costumbres y artes. En 810 Vivo.
Son las 11 y 20. Le proponemos por los próximos minutos echarle una mirada a los grupos neonazis en el mundo y cómo operan. Todo esto a partir de algunas de las conclusiones periodísticas que aparecieron recientemente cuando fue la Asamblea Plenaria del Congreso Judío Mundial en Budapest, la capital de Hungría, que convocó a 600 representantes de las comunidades judías del mundo. Por eso le damos los buenos días en estudios al ingeniero Roberto Fijón, presidente del Comité Israelita del Uruguay. Bienvenido.
Gracias.
Acá.
Gracias, Gonzalo. Un placer, y Mauricio.
Era impresionante cuando uno leía las crónicas fundamentalmente de los diarios españoles, por lo menos en un par de días que hubo miradas fuertes sobre la operación de los grupos neonazis en Europa, es decir, las conclusiones que se planteaban en el Congreso Judío Mundial, bueno, fundamentalmente el caso de Amanecer Dorado, en Grecia, que si bien no se reivindica como un grupo neonazi, usa la simbología, reivindica la figura de Hitler y tiene 18 escaños en el Parlamento. Sí, unas primeras conclusiones de,
sí,
del tema
de el tema es primero que estos grupos neonazis sostienen una cultura del odio y una cultura del odio nazi que parece mentira, pero después de los horrores que hoy ya todo el mundo sabe y conoce, transcurridos hace apenas 70 años, lejos de disminuir o que sean absolutamente inexistentes, parece como que hubiesen hibernado y aflorado prácticamente al finalizar la guerra. O sea, acá hay un proceso, si hablamos por ejemplo de Amanecer Dorado, de un partido que tiene más de 20 o 25 años en el poder, en el Parlamento griego, pero con unos niveles iniciales de participación bajísimos, el 0,1%, el medio por ciento, o sea, digamos en principio insignificantes, pero que trepan en pocos años al 13, al 14 y más aún, transformándose en un grupo parlamentario ya de una fuerza realmente significativa, donde tienen atrás un número de votos de cientos de miles de personas, y la consigna es por un lado ultranacionalista a ultranza y neonazi en esencia y práctica. El saludo del Amanecer Dorado es el saludo nazi, o sea, del brazo extendido, de su, digamos, simbología y modismos son de cabezas rapadas y camperas negras y botas de cuero altas. O sea, sus manifestaciones y sus retóricas son antisemitas, xenófobas, radicalmente violentas. Y eso es una realidad que solo es en Grecia, se extiende más.
Claro. Y allí en Grecia, ¿cuál es el campo fértil para que esto florezca?
Bueno, vamos a decir así, la pregunta es muy importante la que me haces, porque ¿cuál es el campo fértil que podamos ver hoy? ¿Cuál es el campo fértil para que simplemente hubiesen existido hace 20 años? ¿Por cuál fue el campo fértil de Jean-Marie Le Pen en Francia en los 80 para tener un porcentaje similar de votos al que tienen hoy los neonazis griegos cuando en el 80 Francia florecía? Entonces, uno podría mirar una mirada más simple acerca de que, bueno, tanto la Europa occidental está padeciendo una crisis severa, así como la Europa central y oriental padece esa y otras crisis que la podemos analizar dentro de un ratito, y de alguna manera, florece el antisemitismo o florece la xenofobia. Yo creo que no es una justificación. Simplemente se trata de residuos tóxicos, culturales, insertos en la mentalidad de esa gente, que si no es por este motivo es por otro, pero que están siempre latentes.
¿Y cómo hacen? Alguien se puede preguntar, ¿cómo hacen para crecer? Pues ese residuo tóxico puede llegar a cualquier lado, pero en algún punto se arma los problemas sociales, económicos, el caldo de cultivo para que eso vaya creciendo. Porque, bueno, un partido que tenía el cero algo, no llegaba al 1%, llegar a 18 escaños es un salto importante.
Es verdad. Y aparte vamos a partir de una base. ni hay respuestas contundentes, ni el tema es simple, por el contrario, es sumamente complejo e intrincado. Reconozcamos que cuando los países entran en determinadas crisis, los sectores más vulnerables de la sociedad requieren soluciones con mayor urgencia, y la falta de paciencia es un caldo cultivo para el populismo, y eso es una realidad, digamos, universal. Estos partidos, a su vez, utilizan, dentro de su ultranacionalismo, vaya que lo hacen, consignas muy populistas acerca de lo mal y consustanciados, lo consustanciado que están con los padecimientos de las clases más vulnerables. Es decir, el componente económico no se puede soslayar. Pero lo de Grecia, por ejemplo, mezcla un cristianismo copto con una mitología griega, una mezcla extraña, sumado a un nazismo que de última era un partido laico, pseudocientífico, con el desarrollo de un hombre superior frente a etnias o razas, que la palabra raza realmente la imponen los nazis, inferiores. O sea, la mezcolanza es una mezcolanza compleja.
Es un cóctel eso.
Es un cóctel peligroso, es un cóctel muy complejo. Las clases más sumergidas, y bueno, van comprando eso, y los votos valen todos iguales. Los votos valen todo lo mismo. Ahora, los partidos más sensatos, y la gente en términos generales más sensata, moderada, también horrorizada dentro de la propia Grecia por el aumento de un partido como el Amanecer Dorado, que hasta su nombre parece ser seductor. Un Amanecer Dorado parece poco menos que el título poético de un partido político. Están tratando de legislar la ley antidiscriminatoria más severa de Europa, hasta el punto de calificar de delito el simple saludo nazi, y una ley antidiscriminatoria que pretende ser sin exclusiones. Es decir, si un parlamentario se manifiesta dentro del parlamento griego con consignas antisemitas, xenófobas o, digamos, de violencia extrema, debería de ser expulsado de su partido o incluso del parlamento. Es decir, la misma Grecia, la misma sociedad, la sociedad en su mayoría sensata, y yo diría, por lo general, son las mayorías silenciosas, están aterrados por lo que estos partidos profesan y están tratando de generar leyes antidiscriminatorias y mecanismos legales para evitarlo. Claro. Pero no es fácil.
Decías, hijo, no es solamente Grecia.
No, sin duda que no. El Congreso...
Claro, porque alguien dirá, perdón, que Grecia queda allá en un rincón, ¿no? ¿Verdad? Es una esquina de Europa, una esquina pobre de Europa. Entonces, ¿qué pasa?
Es verdad,
el grueso de...
es verdad, Gonzalo, yo al respecto quisiera contestarle a ambos en una misma reflexión. Hoy no hay lejanías. El mundo está globalizado, si bien las lejanías geográficas siguen existiendo, pero estas cosas hoy basta entrar en internet y uno sabe lo que pasa en cualquier parte del mundo en el acto. Es como que el mundo obviamente se achicó. Ahora, ¿qué sucede? En Hungría... y vamos a tomar Hungría como un ejemplo de un país que todavía está de alguna manera mortificado por tres temas no resueltos. El hecho que dejó de ser parte del gigante imperio austrohúngaro, cuidado, hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, no es una cuestión tan lejana, y todavía pesa, que incluso su territorio hasta se dividió en territorios que pasaron luego a ser parte de Rumania, parte de Eslovaquia, en fin, que eso pesa. Le pesa la ocupación nazi, que en Hungría fue terrible, porque no solamente tuvo en Horthy, el admiral Horthy, el gran antisemita y nazi húngaro y su policía y aparato húngaro, un poder en ese momento coincidente con la ocupación, sino que en Hungría se estableció el propio Eichmann para trabajar el tema de la deportación y asesinato de judíos húngaros. No nos olvidemos, y vale la pena destacar, que asesinaron a 600.000 judíos húngaros, que configuran el 10% de todas las víctimas de la Shoah, en último semestre del año 44, cuando ya sabían que perdían la guerra. Entonces, ese tema en Hungría todavía subyace, y finalmente que fue un país conquistado por el Imperio Soviético que hace nada más que 30 años, recién dejó de influenciar, digamos, Hungría se transforma en un país libre, pero contra el comunismo tiene a su vez su enorme cadena de reproches. Entonces Hungría, que no resuelve esos temas, tiene un partido como el partido Jobbik, que hoy configura el 17% del parlamento, son más de 30 diputados, mientras que el partido de gobierno es un partido más conservador, digamos, que tiene aproximadamente el 20, y el partido progresista socialista bajó del 19 al 14, por lo tanto forma parte del interés de las alianzas gubernamentales, y eso le da fortaleza y complejidad a su vigencia.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con el ingeniero Roberto Sijón, presidente del Comité Central Israelí.
8:10 vivo.
Son las 11:35, seguimos compartiendo el aire del espectador con el ingeniero Roberto Sijón, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Estamos hablando, entre otras cosas, de algunas conclusiones del Congreso Judío Mundial que se desarrolló en Budapest hace algunas semanas y que echó un foco muy importante en torno a al crecimiento y a la presencia de partidos políticos neonazis en Europa. Y una de las cosas que me llamaba la atención fundamentalmente fue cómo los medios españoles hicieron una cobertura día a día de lo que allí sucedía y cómo, sobre todo, daban vuelta una y otra vez, uno suponía que el tema no estaba presente todos los días, pero sobre el tema de el crecimiento de los partidos neonazis en Europa, identificándolos uno por uno y demás.
Es verdad, Gonzalo, el tema es así. Había una presencia de la prensa, por lo menos por mí nunca vista. Había representantes de prensa de más de 180 medios del mundo entero. ¿Qué sucede? En el Congreso se invitó a participar, y en la noche inaugural, a Orbán, que es el primer ministro húngaro, a dar su saludo y sus reflexiones respecto a lo que está sucediendo en Hungría, siendo que el día anterior al Congreso una manifestación del partido neonazi Jobbik salió a las calles diciendo maten a todos los judíos, mándenlos a Auschwitz, denle gas. Lo quisieron evitar, pero no pudieron porque al ser un partido con una representación de más de 30 parlamentarios, no le pueden impedir que se manifieste en la calle, aunque las consignas eran esas. Entonces, bueno, había que dar una explicación. Ahora, ¿qué sucede? Esa explicación que daba Orbán la daba ante los judíos del mundo, que estábamos representados en el Congreso Judío Mundial, ante Hungría, su país, y ante el resto de Europa, que Europa, a través de su Unión Europea y el hecho de que Europa se presenta y aspira, y de hecho es un monobloque en lo económico, el pasaporte europeo es de libre tránsito y demás, tiene en este problema una suerte de voluntad de salir también unida. Entonces, más allá de lo diferente que es cada país en sí mismo, Europa entera estaba expectante. De ahí la media, que fue enorme. Y bueno, el discurso de Orbán, el discurso fue un discurso en cierta forma tibio, porque necesitan los votos para las coaliciones. Y eso obviamente no es una justificación, porque de última uno no hace coaliciones con cualquiera. O sea,
es no una condena lo suficientemente enérgica, a su entender.
No, definitivamente no la hubo. Definitivamente no la hubo. Hay elecciones ahora en el 2014 en Hungría. Entonces, vuelvo a repetir, los partidos socialdemócrata de centro y centro izquierda, de alguna manera, están más debilitados, y estos otros partidos que aparte tienen una energía de violencia que pareciera ser eficiente en la mente de la gente, van creciendo. Entonces, por un lado, hay que demostrar que es una ideología condenable, y por otro lado, hay que cuidarse, teóricamente, lo digo con ironía, de que mañana puedan no querer integrar una coalición y dejar un gobierno triunfante en minoría parlamentaria.
Claro. ¿Y qué pasa con el antisemitismo en el Uruguay? ¿Cómo está acá la situación?
Voy a decir algo final de Hungría antes de pasar a esto, porque bueno, me parece que es digno de que se conozca. En Hungría estos partidos tienen un alcance mayúsculo dentro, en Hungría y en Europa, pero especialmente en Hungría, que fue lo que vivimos. Además del antisemitismo, son profundamente discriminatorios de los gitanos. Ellos sacaron, hacía poco, porque vino una socióloga, una joven activista social gitana invitada al Congreso, y contó que en el Parlamento húngaro habían dicho que los gitanos son monos que no son dignos de convivir dentro de la sociedad humana, que no deberían de tener derecho a los niños de ir a la escuela, y aparte sacaron una serie de decretos contra la gente sin techo y demás. Y a la semana mataron a 6 gitanos.
Al mejor estilo Hitler,
digamos las cosas como son. Entonces, quería destacar esos aspectos porque el mismo Parlamento húngaro pretendió hacer un censo racial, al estilo Hitler, de los judíos que podían acceder al Parlamento porque son un peligro para Hungría. Entonces, no quería terminar de pasar a lo que pudiera ser el antisemitismo en Uruguay sin dejar de manifestar el por qué fue en Budapest, por qué el mensaje es: señores de Hungría, resuelvan sus problemas en forma sensata, no a costa de violentar nada más ni nada menos que la integridad de su población. Punto. Judía, gitana y la que fuese. Ahora, si volvemos al Uruguay, no es el caso de Europa Oriental, por supuesto que no lo es, ni tan siquiera el caso de varios de los países de Europa Occidental. En Europa Occidental tampoco falta el antisemitismo. Estamos viendo lo que pasa estos días en Suecia, en Noruega. Hemos visto lo que pasó en Holanda con violencias muy duras. Cuidado que Europa no se limita en este caso en el antisemitismo a la Europa Oriental. El antisemitismo en Uruguay no es un antisemitismo explícito y violento desde el punto de vista de la integridad física de los judíos, ni de los pocos gitanos que pudiéramos tener aquí, ni de ningún otro grupo étnico que se le persiga a muerte o haya consignas de que se le excluya de la sociedad. En ese sentido, por suerte, nuestro país tiene un nivel cívico, democrático y cultural que está por sobre esas barbaridades. Lo que, de cualquier manera, tengamos cuidado, porque también tenemos nuestra historia. En el año 62 tuvimos las famosas marcadas, la gente joven quizás ni haya nacido para aquel entonces, pero aquí grupos nazis locales marcaron en los senos y en la frente a una chica judía, a un médico, creo que era un médico saliendo de una consulta del CASMU. Luego tuvimos el caso Paladino, que agarró una escopeta y salió a matar judíos, y que casi mata o terminó de matar a otro preso cuando estuvo detenido porque le insultó a Hitler. O sea, ¿a qué me refiero? Hay que estar alertas, hay que tener cuidado. Las consignas violentas de cualquier tipo son de cuidado y de relevancia, y en ese sentido decimos, el antisemitismo en Uruguay no es agudo, tampoco sabemos si está latente en algún sentido más o menor, mayor o menormente crónico. Hay que estar alerta. Por ahora no es grave.
Dijo, ¿y cómo está viendo a Uruguay en su posible relacionamiento con Irán o acercamiento a Irán, país que ha planteado la destrucción de Israel directamente?
Sí, eso nos preocupa. Eso nos preocupa porque Irán definitivamente es otra vez un cóctel explosivo, violento, terrorista y criminal, y no voy a ahorrar adjetivos, que incluye el antisionismo hasta la manifestación de borrar Israel del mapa. Y cuidado, cuando digo todo esto, los adjetivos van por mi cuenta y me hago cargo. Pero las propuestas las dicen ellos. Yo simplemente las repito. Niegan el holocausto. Negar el holocausto es de última perfilarse en una postura afín neonazi. Porque, ¿qué quiere decir negar el holocausto? En varios países de Europa, y entre ellos España, que tú preguntabas, Gonzalo, antes, incluso se han dictado leyes antidiscriminatorias donde la negación del holocausto configura un delito. ¿Okay? Entonces, por si fuese poco, la AMIA y la Embajada de Israel, esos atentados, son una demostración cabal, no de ahora, sino hace ya casi 20 años, que Irán desembarca en Latinoamérica, pero no desembarca ingenuamente, sino que desembarca con dos actos terroristas, que fueron los más duros para el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial y los más duros para toda Latinoamérica. Pero no solo contra judíos, lo hicieron en territorio argentino contra argentinos. Es decir, dentro de su antisemitismo, antisionismo y judeofobia, utilizaron un territorio americano, latinoamericano, para manifestar y de alguna forma infectar con esa ideología el culto del odio. Irán es peligrosa. Esperemos y tenemos la expectativa, porque estamos alertas al respecto, que los vínculos de Uruguay con Irán se limiten a la cuestión económica, que de última es menor y marginal en la economía nacional, y que no pasen de ahí, porque es un país muy peligroso.
Sí, Juan, nos decía que Israel ha crecido en población. Hoy la mayor cantidad de judíos en el mundo está en Israel. ¿Y cuántos uruguayos se han afincado en ese país? ¿Hay número de eso?
Hay número, deben de ser vamos a decir así, dentro de lo que fueron las sucesivas oleadas de exilio uruguayo por distintos motivos ideológicos, económicos, y luego hasta por arrastre, porque también del 2005-2006 hasta hace poco, por así decirlo, lamentablemente los uruguayos siguieron emigrando, porque estos efectos son efectos que tienen inercia propia cuando estuvimos en inmejorables condiciones económicas. También llegaron a Israel. Y seguramente superen los 10, 15 mil uruguayos afincados en Israel. Es una colonia uruguaya, digamos, con una doble identidad. Son israelíes, por supuesto, ciudadanos que cumplen con sus deberes y obligaciones. Y por otro lado, cercanísimos al Uruguay, tanto por la familia que tienen y tenemos en Israel, como por el amor a nuestro país. O sea, los exilios de todo tipo son decisiones a veces ideológicas y a veces voluntarias, a veces involuntarias, pero los uruguayos en el mundo siguen queriendo el Uruguay, en Australia no, pasa lo mismo.
Y es una colonia totalmente integrada allá.
Sí, no, por supuesto. Una vez que ya viven ahí, son ciudadanos que trabajan, sus hijos se alistan al Ejército de Defensa de Israel, estudian en las universidades o trabajan en delivery de pizza. O sea, son israelíes comunes y corrientes viviendo en Israel.
Ingeniero Roberto Sijón, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
No, muchas gracias a ustedes primero por habernos invitado y por haber podido ilustrar un poco a la audiencia de estas alertas amarillas que siempre tenemos que tener encendidas. Muchas gracias.